Los titulares del día en Camino al Sol.
No puedo cambiar el mundo yo solo, yo sola, pero puedo lanzar una piedra al agua para crear muchas ondas. Una frase que se atribuye a María Teresa de Calcuta.
18-16, ganando Brasil. Estamos en los cuartos de final. Esto es el voleibol, la
reina. Sí, nosotros estamos como, medio cerebro aquí, medio cerebro en los
juegos. 19-16.
Yo dije María Teresa de Calcuta y es la Madre Teresa de Calcuta. Y yo sé que es Madre Teresa de Calcuta, pero estaba en los puntos.
Sí, es eso. Pero estamos aquí dándole seguimiento a todo. Entonces son las 7:17 minutos en la mañana.
Vamos
aquí. De este hermosísimo día. Y vamos con algunos de los titulares que no están muy bonitos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y cuando toca, toca. El presidente Luis Abinader confirmó el 16 de agosto como la fecha en que va a someter la modificación de la Constitución. Ayer se dio a conocer el borrador del proyecto que busca, entre otros puntos, que el procurador sea electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano del cual dejará de ser miembro. Me parece muy bien, buscando la independencia. Todo lo que tiene que ver con la justicia debe ser independiente.
Esa me gusta.
Sí, esa me gusta. De hecho, oigan, este numerito sería la vez número 40 que la ley sustantiva sea cambiada. Esta vez se modificará el artículo 81 sobre la Cámara de Diputados y esta pieza plantea que sus miembros sean reducidos de 190 a 137. También me gusta que pongamos un poquitito más pequeño esto. Somos un país pequeño, sí. Y tenemos una estructura grande, compleja. Entonces, otra de las modificaciones, ya les decía, el tema del Ministerio Público Independiente, la pieza plantea la alteración del artículo 166 y en vez del Procurador General Administrativo para que sea llamado Abogado General de la Administración Pública, es decir, cambiarle el nombre. El documento precisa que este será el titular de la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, dependencia del Poder Ejecutivo. Además, se plantea que el Procurador General de la República sea inamovible durante cada periodo presidencial y que solo pueda ser destituido por un juicio político en caso de faltas.
Que sea así como permanente, casi, hasta que
Por periodo.
No, y que cambió el gobierno, cambió el procurador.
Sí, es eso.
4 años.
Que dure 4 años.
Un periodo. 4 años. Yo pensé que era que, bueno, cambiaba de gobierno y permanecía.
Y que podía, pero no.
Hasta que le hicieran algún juicio político.
Exactamente. Entonces, sí, son...
Pero así está ahora, ¿no?
Sí, exacto. Son algunos...
Pero en cualquier momento lo
pueden cambiar. La idea es que sea inamovible
durante 4 años.
Por periodo.
Entendí.
Incluso si el mismo presidente se reelige,
exacto,
comienza un nuevo periodo, pudiera o no estar esa persona ahí.
Exactamente.
Es por periodo.
Y entonces, bueno, también se ha hablado del artículo 5 del borrador del proyecto que establece la disposición transitoria 21ª, a fin de que ni Abinader pueda aspirar a presidente de nuevo, ni Raquel Peña a vicepresidenta para ningún otro periodo.
¿Van a inhabilitar gente ahí?
El jefe de Estado ha reiterado que el 2024 al 28 será su último periodo como presidente. Yo salgo el 28 y no vuelvo más.
Pero en el caso de la vicepresidenta, me imagino que sí pudiera aspirar a presidencia.
Exactamente, es como vicepresidente. Bueno, hay otros más ahí, pero está bien. Estos
son
algunos,
los
más importantes y los principales.
Muy bien, bueno, pues vámonos a otra noticia. Oigan, la Policía Nacional retiró una serie de cámaras de vigilancia que criminales habían instalado en postes eléctricos del tendido público para apoyar sus operaciones en Sánchez, provincia de Samaná. Ellos tenían cámaras.
Exacto.
Ellos para vigilar a la policía.
Su operación y obviamente a la policía.
Me imagino que un centro de cómputos viene en la calle 14, no pasen por ahí.
Si tienen cámaras, ya tú sabes toda la estructura que deben tener.
Claro.
Sí. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó este lunes que trataron este tema en la reunión de ayer en la Institución del Orden para el Seguimiento a las Políticas de Seguridad Ciudadana.
Miren.
Hemos tomado nota de las diferentes cámaras, han sido instaladas en diferentes puntos del país. En este caso, por el crimen organizado para defenderse de las incursiones que está haciendo la policía en el cumplimiento de su deber. Eso dijo el ministro Santos.
Doña Faride, ya usted sabe lo que le espera.
Es un trabajo
lo que le espera.
Delincuentes creativos.
Tiene muchos desafíos.
Son muchos los desafíos.
Así es.
Pero todo gran elefante se va consumiendo mordida a mordida. Es así que va. Mordida. Dominicana 20, Brasil 22. Vamos en el cuarto de final.
Muchas gracias.
Estamos con las reinas del Caribe.
Así es. Bien pegadito. Excelente trabajo, mientras tanto. Con el acuerdo de cielos abiertos firmado el viernes pasado, los Estados Unidos y República Dominicana se comprometen a promover entre ambos países un sistema de aviación basado en la mínima interferencia y regulación gubernamental. Así lo establece el documento que recoge los diferentes puntos negociados entre ambos gobiernos. El documento, que está compuesto por 17 artículos, aborda desde puntos básicos, como la definición de algunos términos populares del sector, hasta otros más complejos, como los derechos y las responsabilidades de cada país, el alcance del acuerdo, las posibles sanciones a su incumplimiento y establece también el procedimiento para darle fin. En cuanto a los derechos concedidos, tanto República Dominicana como Estados Unidos van a poder volar sobre el territorio del otro sin aterrizar, realizar escalas con fines no comerciales y ofrecer transporte aéreo internacional entre diversos puntos que incluyen que sea dentro del país contrario. También asimismo se les concede a las aerolíneas de cada país la posibilidad de operar vuelos en una o ambas direcciones, combinar diferentes números de vuelos en una aeronave, transferir tráfico entre sus aeronaves, hacer escala en cualquier parte del país, llevar tráfico a través del territorio del otro país y combinar el tráfico en una misma aeronave. Hay varios informaciones. El documento, por ejemplo, también advierte que cada país tiene que otorgar a las aerolíneas de la otra nación las autorizaciones y permisos con la mínima demora procesal, siempre y cuando la compañía cumpla con los requisitos legales y con las disposiciones de seguridad del mismo acuerdo. Y se reserva el derecho, claro, cada país, de suspender, de revocar, de limitar o de imponer condiciones a las autorizaciones o permisos que le dé a una aerolínea. O sea, después que se lo da, pues se puede mirar. Lo bueno de eso es que en cuanto a los precios, se espera que haya una competencia leal y que eso se mejore por oferta, se mejoren los precios de los boletos aéreos.
Eso
obviamente,
lo que se espera.
Cada aerolínea lo fija según las consideraciones del mercado, pero se esperan mejoras.
Para ver si bajan los precios. Está sufriendo.
¿Tú quieres comprar pasajes sobre?
Bueno, a veces.
Sí, pero el tema de los impuestos a los pasajes, eso
sí,
hay que darle
altísimo.
una revisadita.
El 50-50 que va.
Así es. 25-22 gana Brasil este primer.
El primer set.
Exacto, pero pegadito, 25-22.
Sí,
cambiamos ahora de tema, pero va muy pegadito con eso que tú hablas de los cielos abiertos, ya que la República Dominicana tendrá completada la licitación para implementar una libreta de pasaporte biométrica antes de que finalice el año. Y esto lo aseguró el director general de pasaportes, Lorenzo Ramírez. Este proyecto, que abrió un proceso de licitación bajo la modalidad de excepción el pasado 12 de junio, es una promesa que data desde el año 2014. Entonces, 500.000 dominicanos es la cantidad de dominicanos que poseen libretas de pasaporte. Y esto equivale al... No, esto está mal. Al 50% de la población dominicana. No, eso está mal. Entonces deben ser 5 millones. Está incorrecta esta información. También $25 o 1.475 pesos es lo que cuesta una libreta de pasaporte a los consulados dominicanos ubicados en todo el mundo. Y para la diáspora tiene un valor de $150 que equivale a 8.850 pesos, es decir, que los dominicanos en el exterior pagan 5 veces el costo del documento. Lo que hay es una realidad. Tremendo desorden lo que hay en la Dirección General de Pasaportes. Eso era un proceso que antes funcionaba y fluía muy bien.
Totalmente.
Independientemente de las mejoras que vienen con la nueva libreta, deben revisar el proceso. La cantidad de personas es impresionante que hay Las filas son eternas.
Tú tenías tu pasaporte en una hora, un par de horas.
Sí, si tú pagabas el VIP, tú tenías en el mismo día. Ahora tú pagas el VIP y debes durar 2 o 3 días para ello. Entonces no tiene sentido.
No tiene sentido.
Entiendo que, y ahí es donde los gobiernos.
No deben cambiarse.
Los gobiernos deben revisar eso. Si hay algo que funciona.
Déjelo así,
aunque lo hiciera un gobierno anterior.
No importa quién lo haya hecho. Y eso ya te quitaron.
Encárgate de otra cosa.
Te quitaron una tarea. Claro. Eso funciona, encárgate de otra. Así es que en pasaportes lo que hay es un gran reto.
Así es. Bueno, y la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación disponer y garantizar la enseñanza de la Constitución, del medio ambiente y de educación vial en todas las escuelas públicas y colegios privados del país. Mediante una sentencia, el tribunal dispuso que la misma es extensiva a los centros educativos técnicos y universidades del país en cumplimiento a varios artículos de la Constitución de la República Dominicana. La sentencia también pone a cargo del Colegio de Abogados el diligenciar y gestionar frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, y ante la Procuraduría General de la República, lo referente a la educación vial, así como dar seguimiento frente a otras instituciones para velar por el fiel cumplimiento de la sentencia. El tribunal tomó la decisión tras acoger una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini. El presidente del gremio, que agrupa a los profesionales del derecho, calificó la decisión de trascendental para la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Uh-huh. O sea, por obligación se debe impartir constitución, medio ambiente y educación vial en las escuelas.
Y moral y cívica, que vuelva moral y cívica, para que nuestra...
Eso era como parte de moral
nuestras
y cívica,
figuras así influenciadas, uh-huh, que influencian y todo eso, se revisen un poquito.
Pero, oye, qué dato interesante. El Colegio de Abogados lamentó el que la sentencia no hiciera mandatorio la incorporación de los abogados como destinatarios naturales de las enseñanzas, ajá, de la Constitución del Medio Ambiente y de educación vial en todos los centros educativos del país.
Ajá.
No tiene que ser un abogado el que enseñe la Constitución. Por supuesto que no, un buen maestro.
De hecho, cada profesional, cada dominicano, claro, debe estar en la facultad de poder enseñar la Constitución.
Por supuesto.
Es decir,
es conocerla.
Porque eso es ciudadanía. Claro. Y eso no está pegado a ninguna profesión.
Así,
no,
es, así
es. Es más, eso debe enseñarlo un padre de familia. Es decir, civismo, ciudadanía, no tiene que tener un título. Un padre de familia, una madre de familia puede ser la profesora de educación, de cívica,
sí,
de
sí,
moral.
Un maestro,
cívica,
una maestra, claro, o sea, lo, sí, qué abogado.
Sí. Hay cosas buenas, pero siempre hay como un
una cosita.
Y esto arrancó.
Mire, vamos al plano internacional. Reino Unido, hay disturbios desde hace una semana. Vamos a comentarles así, bueno, rápidamente. Varias ciudades en Reino Unido durante una semana ya han sido escenario de violentos disturbios encabezados por grupos de extrema derecha que lanzan consignas anti-inmigrantes e islamofóbicas y atacan mezquitas y hoteles conocidos por hospedar a refugiados. Todo empezó, todas estas revueltas comenzaron tras el asesinato el pasado 29 de julio de 3 niñitas en la ciudad costera de Southport y la propagación de desinformación que atribuía el crimen a un solicitante de asilo.
Ahí volvemos al tema de ayer con Pablo, la sí, desinformación.
Uh-huh. Así es.
Miren el alcance que puede tener.
Miembros de la comunidad musulmana tuvieron que encerrarse en la mezquita de esa localidad mientras agitadores lanzaban bombas Molotov y ladrillos contra el edificio. Según la policía local, 53 agentes resultaron heridos en esos enfrentamientos. Y desde entonces, la violencia se ha extendido por algunas de las principales ciudades británicas, incluyendo Manchester, Liverpool, Bristol, Bolton y el centro, Londres. En la capital británica, por ejemplo, manifestantes antiinmigrantes sostuvieron el pasado miércoles una pancarta que leía «Ya basta, alto a los botes». y eso lo hicieron en la calle que conduce a la residencia del primer ministro británico. En los siguientes días, Rita celebrando como que un punto por ahí.
Sí, 5-4.
Perfecto. En los siguientes días, grupos de manifestantes han atacado varios hoteles en localidades del norte de Inglaterra y cientos de solicitantes de asilo hospedados en ellos han tenido que ser trasladados por razones de seguridad. Uno de los residentes del Hotel Holiday Inn Express de Rotherham catalogó la experiencia como aterradora y otros describieron cómo tuvieron que reforzar sus puertas con refrigeradores y muebles para trancar las puertas para poder protegerse. Se consideran que son los peores disturbios en una década.
Qué pena.
Así es.
Pero mira, agregando un poquito sobre eso de la desinformación, lo que pasó, un adolescente, 17 años, entró a ese lugar y mató a tres niñas y hirió varias personas. Sí. Y se desataron estos disturbios porque se dijo en información falsa en las redes sociales que aseguraban que el perpetrador, el sospechoso, era un refugiado musulmán que llegó al país de forma ilegal. ¿Y qué pasó? Empezaron a pedir que, bueno, que dijeran el nombre de esa persona, de ese atacante, pero la ley británica prohíbe el dar el nombre de un sospechoso. Sin embargo, un juez dijo, pues sí, digan quién es. ¿Y saben qué? Resultó que era Axel Munganwa, británico.
Exacto.
Nacido en Cardiff, en Gales. Sus padres ruandeses,
de
pero
Ruanda,
es un británico.
¿Es un británico?
Es un británico.
Y ese es el tema de la desinformación. Por eso es que hay que insistir con cuidar el tipo de información, lo que se ventila. Miren, hay un tema que a nosotros sí que debe ocuparnos, porque aquí en Camino al Sol estamos, sí, viendo las reinas del Caribe y todo eso, pero también tenemos un ojo puesto en la frontera, sí. Ay, y sí. Aquí al pueblo dominicano, señor presidente, yo espero que usted esté bien atento y que todos los distintos elementos de seguridad nacional estén atentos, porque el primer ministro haitiano, Gary Conille, mantuvo una sesión de trabajo con el director de la Policía Nacional haitiana, Romo Normil, para definir la estrategia a aplicar tras el ataque de un grupo armado en la ciudad de Gambier, cerca de la línea fronteriza con la República Dominicana. Y el objetivo de esta sesión de trabajo era decidir las respuestas estratégicas que deben darse a las bandas armadas de la organización 400 Mausú, después de que intentaran sembrar el pánico en la población de Gambier. Así reza un comunicado oficial que se dio a conocer ayer lunes. Durante el pasado fin de semana, este grupo armado conocido como 400 Mausú, dirigido por Wilson Joseph, atacó la ciudad de Gambier y había tomado el control del anexo aduanero de Malpasé. Entonces, ahí en un video, el jefe de la banda se jacta de sus hazañas, mostrando el incendio de la aduana y de un vehículo blindado de la policía, así como varias decenas de jóvenes fuertemente armados, acompañándole en sus crímenes. Entonces, con esta conquista territorial, las bandas se acercan cada vez más a las zonas fronterizas con la República Dominicana. Y eso sí que no es relajo.
Eso
es muy serio.
Hay que estar atentos. Señores, Maduro contra WhatsApp. Pero fuerte.
Maduro está contra el mundo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este lunes a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su controvertida reelección han recibido amenazas por esa vía. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp.
Ajá.
Porque WhatsApp
es un país.
Sí, la están utilizando para amenazar a Venezuela.
A sus embajadores entonces de WhatsApp.
Sí, y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat, dijo Maduro en una manifestación. Dile no a WhatsApp.
Ya.
Continuó Maduro. Y así.
Okay, okay.
¿Qué te digo?
Niño terco.
Qué cosa. Por cierto, Estados Unidos aclaró ayer lunes que que si bien ha reconocido al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González, como el vencedor de las elecciones, todavía no lo reconoce como presidente del país.
Están reculando.
Y pidió al chavismo y a la oposición que negocien la transición democrática.
Que ellos reconocen que él ganó, pero que no, no es el presidente,
no,
porque
lo reconocen,
no le han entregado
como presidente, exactamente.
Bueno, mientras tanto, allá María Corina Machado y Edmundo González la tienen difícil. Ellos estuvieron instando ayer lunes a los militares y a los policías de su país a desconocer esas órdenes del gobierno de reprimir a sus seguidores y a reconocer los resultados de la elección presidencial presentados por ellos. Entonces, dice, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y ante la legítima protesta ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender arrinconar a los vencedores. Entonces, en respuesta a esto, pues el fiscal general en Venezuela, Tarek William Saab, informó que decidió abrir una investigación penal a los dos opositores por instigación a la insurrección, entre otros posibles delitos.
Ellos le encantan.
No, de verdad.
Esos títulos así,
ahí,
grandilocuentes.
La ONU, OEA y los países no deben desmayar, porque eso se puede repetir en cualquier lugar.
Claro.
Bueno, y ya si cerramos este momentito de información que está bastante activo y caliente por aquí.
Pero muchos países pequeños, latinoamericanos, ganando medallas, ese poderío avasallador de Estados Unidos y
de
China, que todo lo ganaban, donde había un chino ya se perdió todo, ganó el chino.
Ya
no es así. Un poco eso.
Sí. Está repartido el pastel.
Eso está chévere. Entonces ya cerramos este momentito con Kamala Harris, que ya sí es oficialmente la candidata presidencial demócrata y que se va a medir con Trump en las urnas. Y la nominación de Harris se hizo oficial después de que el lunes por la noche entonces concluyó la ronda de 5 días de votaciones por internet de los delegados de la Convención Nacional Demócrata. Así es que ya sí es oficial que Kamala Harris es precisamente la candidata por el Partido Demócrata. Está cerrado el tema de las preferencias.
Ahí, cabeza a cabeza. Dame eso. La última noticia, por favor. El estatus de
está
las 14, reinas.
14-8 ganando Brasil este segundo set.
Y ya Brasil ganó el primer set.
Y ya ganó el primer set. Entonces es que a las reinas necesitamos.
No se cansen.
Necesitamos todo el café del mundo, vamos. Todo el apoyo energético del mundo. Todo el chocolate con jengibre. Vamos, para darle
plátano
apoyo.
Power.
Sí, a las reinas del Caribe.
Cómase su mango en nombre de las reinas del Caribe. Bueno, Piel Canela es una canción hermosísima de hace muchísimos años. Y esta versión me encanta porque me gusta mucho cuando escucho las canciones grabadas en estudio. Uh-huh. Tienen como un feeling muy, muy especial. Y esta es esa. El Aclet Cruz se llama el intérprete de Obsesión.